Hola amigas, ¿cómo están? Pues estamos aquí una vez más en ni a los 50, ni santas ni perfectas. Soy Cris Steinman.
Y yo Ale Lelo de la Rea. ¿Cómo estás, Cris, querida?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien y contenta, lista para platicar de este nuevo tema.
Oye, este es un tema, híjole, escabroso, ¿eh?
¿Sí?
Pues es sí, que sí.
Sí, tienes
sí,
razón.
Es muy emocional. Es muy emocional y sí. Tiene muchísimas aristas.
Controversial y difícil. Tienes toda la razón.
Controversial y difícil.
Sí. Bueno, antes de leerles, las invito a que nos escriban a todas a ni santas ni perfectaspodcast@gmail.com. Porque sus casos son los que hacen este programa y nos permiten crecer, evolucionar, aprender,
inspirarnos.
Así que no dejen de escribirnos. Y bueno, pues arrancamos.
Lee el primero.
Te voy a leer este caso. Dice así: me llamo Sonia, tengo 55 años y soy madre soltera de mi hija Valeria, que ahora tiene 28. Toda mi vida he trabajado como enfermera. Empecé muy joven, cuando aún no tenía hijos, y luego con Valeria me tocó hacer malabares para mantenernos a flote. Nunca fue fácil, pero siempre le di todo lo que pude. Techo, educación, amor, y muchas veces sacrificando mis propios sueños. Ahora que Valeria está creciendo y quiere vivir por su cuenta, siento un miedo constante que me aprieta el pecho. No quiero que deje de perseguir sus sueños por mí. Ella siempre me dice que se preocupa por mí, que teme que cuando me jubile y la pensión no me alcance, yo quede sola o en aprietos, y que por eso tal vez no haga su vida como quisiera. La veo con sus ganas de viajar, de independizarse, de probar cosas nuevas, y me duele pensar que su miedo a dejarme sola pueda frenarla. Yo planeo seguir trabajando mientras mi salud me lo permita, pero sé que no puedo hacerlo para siempre. He visto el caso de mis hermanos. Tuvieron que cuidar y mantener a mi mamá hasta el final de sus días y sé lo duro que fue para ellos. No quiero que eso le pase a mi hija, pero tampoco sé cómo decirle: hija, ve, haz tu vida y confía en que voy a estar bien. A veces siento culpa por pensar en ello, pero también siento que debo impulsarla a vivir su vida sin miedo, aunque eso implique enfrentar mis propios temores. Es un equilibrio muy delicado entre cuidar de mí misma, asegurarme de que Valeria no se sienta atrapada y enseñarle que la vida no se detiene por nosotros los padres. ¿Cómo le hablo de esto sin que se sienta culpable? ¿Cómo puedo transmitirle que la quiero protegida porque no quiero ser la razón por la que se quede en casa sin cumplir sus sueños? Saludos a ambas y un abrazo fuerte. Saludos, Sonia. Gracias por compartir.
Ay, fíjate que cuando vi el título del podcast que decía mantener o no a los padres, es que no solamente es mantener económicamente. Creo que mantenerte cerca y mantener esta parte de donde no estén solos es bien complicado. A mí me pasó que pues mi papá enviudó cuando yo era muy niña. Yo tendría probablemente 6 años. Tenía 6 años. Y fue muy chistoso porque mi papá siempre fue un hombre muy independiente. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, yo sentía una gran responsabilidad, pero muy fuerte responsabilidad por su felicidad. Y eso me acompañó durante muchos años de mi vida. En primer lugar, cuando era niña y adolescente, tú no sabes lo que a mí me costaba salir de fiesta o lo que sea los viernes y los sábados.
Porque no se quedara solo.
Pero de verdad fue un tema muy fuerte en mi vida, ¿eh? Uh-huh. O sea, de que yo decía, ¿cómo me voy a ir y lo voy a dejar solo? Uh-huh. Después se casa mi hermana y entonces me quedo yo sola con él.
Sí.
Y todavía fue más difícil. En la universidad, cuando yo empecé a salir con Raúl y mis relaciones formales, ¿no? O sea, fue, híjole, ¿qué hago? Porque irme implicaba dejarlo solo y me partía el alma. A pesar de que mi papá siempre fue un hombre muy independiente.
Sí.
Incluso él llegó a salir con una o dos personas que yo conocí y yo me acuerdo en mi adolescencia hablarle a una de ellas y decirle, por favor, invita a mi papá al cine para que no se quede solo.
Fíjate, estabas muy ocupada como de su aspecto emocional.
Muy.
Sí.
Económicamente no, porque mi papá fue un hombre siempre muy organizado, muy organizado. Él, la verdad es que trabajó muy duro. Luego conoció a un hombre que le transformó su vida laboral porque fue su hombre de confianza y finalmente le dejó el negocio, más bien se lo vendió, ni siquiera se lo regaló, le vendió el negocio pero con facilidades. Y mi papá, la verdad es que aprovechó todas esas oportunidades y nunca tuvo, después de un tiempo no tuvo rollos económicos.
Sí.
Era de los que gastaba un peso más de su presupuesto muy pocas veces. Pero emocionalmente él enviudó dos veces. Mi mamá fue la segunda.
Ah,
mi papá
dos
ya
veces.
Bien,
sí,
mi
no
papá
me digas.
Enviuda, su primera esposa muere de un rollo de riñón y se casa con mi mamá que era 30 años más chica y vuelve a enviudar.
¡Qué barbaridad!
Sí. Entonces sí fue muy fuerte y la verdad fue bien difícil, Ale. Te puedo decir que eso sí marcó mi vida y no fue por él. Eso es lo más fuerte de todo.
Sí.
Porque yo estoy segura que él hubiera salido adelante, pero a mí se me partía el corazón. Yo, de verdad, se me partía el corazón. A la hora que yo me casé, gracias a Dios, sí me casé. Porque hay personas que incluso
se quedan sin
casarse.
Sin hacer su vida. Sí.
Cuando yo me caso y tengo mis hijos pequeños, pues trataba de que pues combinar los intereses, porque muchas veces pues él quería ir a restaurantes que no eran para niños y mis hijos querían ir a cosas que no eran para adultos. Y la verdad lo adaptamos muy bonito. Mi papá sí era una persona que se adaptaba a las circunstancias, aunque pues muchas veces hicimos lo que él quería.
Sí.
Y yo pues traté algunos años de hacer como un rol. Entonces, porque pues les decía a mis hermanos, ¿qué crees? Ahora este fin te toca a ti, este fin te toca a ti.
Okay.
La verdad es que muchas veces no me hacían caso. Pero hoy me doy cuenta que más que la responsabilidad que él me transmitió, fue la responsabilidad que yo me compré a mí misma.
Que tú sola te compraste.
Y creo que eso es bien fuerte para todas las personas que tenemos padres o madres solteros o viudos o solos, ¿no? Uh-huh. O sea, comprarte eso. Yo creo que por eso, ahorita a esta edad, yo estoy muy determinada a estar fuerte, a vivir una vejez. Claro. Futura en sí. muchos años,
sí.
Pero sin
fuerte,
sin depender, ¿no? O sea, sin depender físicamente, porque además, o sea, mi papá hasta el día que murió, pues realmente no dependía de ninguno de mis hermanos ni de mí, ¿no? Porque económicamente, pues le iba bien, tenía alguien que lo acompañaba.
Y físicamente estaba en
físicamente
buenas condiciones.
Estuvo bastante bien hasta cuando le dio un derrame cerebral, que estuvo 1 o 2 meses. Muy grave y, uh-huh. y después se murió. Pero sí, digo, qué importante es hacernos responsables de nosotros. No solamente sí. físicamente, sino emocionalmente sí. y económicamente hablando.
Tienes toda la razón.
Porque para los hijos sí es un punto de inflexión, Ale. Sí, yo sí, creo, sí, cuando menos yo lo viví así. Yo creo que sí te duele no ver al 100 a tus papás. Para mí lo más importante, es que es impresionante que para mí lo más importante era su felicidad. Digo, misión imposible, ¿no?
Claro.
Misión
claro,
imposible,
claro.
Porque tú no puedes.
Tú no eres responsable de felicidad de nadie.
No, no
claro.
puedes hacer feliz a nadie. Pero creo que si ayudamos a los hijos, eso puede ser un gran. La mejor herencia que les puedes
Exacto.
dar, la mejor herencia que les puedes dar es dentro de tus posibilidades y de tus hábitos y de tu manera de pensar, darte cuenta que tú tienes tu vida, tú eres responsable de ti y tus hijos tienen su vida y ellos son responsables de sí mismos.
Yo creo que una de las misiones más importantes que tenemos como mamás y papás es crear o criar hijos independientes, que verdaderamente tengan la capacidad de volar en todos los aspectos. Y eso implica hacerme yo para atrás quitarme de su camino, aunque me duela o aunque me cuesta trabajo. Eso implica también que yo tengo que desarrollarme como persona, lo que estás diciendo. Tengo que fortalecerme en todos los aspectos para yo poder tener esta fortaleza y esta inteligencia emocional para echarlos a volar a ellos, porque a eso vinieron al mundo, a vivir su propia vida y no vivir la mía. Porque aquí nos dice Sonia, ¿cómo le digo? Pues con huevos, pero le dices... Literalmente, pero con huevos también, te voy a decir.
También tenemos sentimientos.
O sea, no, te entiendo perfectamente. Lados, ¿no? Es que, fíjate, yo les voy a contar lo que pasó conmigo. En el segundo que Manuel, nos dicen que tiene un tumor en el cerebro. No, cuando nos dicen tiene, o sea, el tumor sí era cancerígeno, se llamaba fulano de tal el tumor, y eso implica que en 8 meses a un año máximo se va a morir. Entonces, pues, le tuve que informar a mis hijos. Y a la hora que eso pasó, mi hijo más chico, que en ese entonces tenía 15 años, fue el primero que brincó y me dijo, mamá, nos salimos de la escuela, nos ponemos a trabajar, ¿cómo le hacemos? Entonces, fue divino, fue un gesto hermosísimo que yo no esperaba, porque además era el más así desparpajado, el más locuaz, pues el más chico, el todo, y wow, así de repente salió de ahí adentro una cosa sorprendente.
Su grandeza.
Ay, qué lindo. Pero gracias a ese mensaje, gracias a esa frase que me dijo, fue como mi despertar, como una cachetada. Inmediatamente le dije, no, momento. Aquí la que está a cargo soy yo, la mamá soy yo y yo estoy arriba en la jerarquía. Lo tenía muy claro, ay, gracias a todo lo que había estudiado. pero ya lo tenía arraigado en mí. Entonces le dije, yo estoy arriba en la jerarquía, ustedes son los hijos y yo me hago cargo. Y todo va a estar bien. Sí, tal vez tengamos que hacer modificaciones en toda nuestra forma de vida, sin duda va a pasar, pero yo estoy a cargo y todos vamos a estar bien. Tú eres estudiante, tú eres el hijo, tú en tu lugar. Entonces, bueno, pasó el tiempo, siguió, o sea, como que sí le dio paz, lo vi hasta con su carita y sus hombros, su cuerpo, me mostró el, ah, ok, todo está bien, sigamos, ¿no?
Es que, ¿sabes qué, Ale? Eso es, que estás diciendo...
Era como un peso que él solito empezó a ponerse encima y es, no, momentito, mi chavo, o sea,
es que tu vida... Eso que estás diciendo, yo creo que es algo, yo se lo aprendí a Marcia de la Escalera, que tiene un sistema de educación espectacular, que... Las jerarquías no solamente son para decir yo soy tu madre, te callas y haces lo que yo digo.
Las jerarquías
son también.
Es el orden para del dar sistema.
Esa dirección. O sea, no solamente cuando quieres educar, sino cuando tienes una crisis de ese tamaño, decir aquí el adulto soy yo adulto y tú relájate. Ya te tocará en tu vida resolver tus propias. Incluso yo creo que cuando son adultos y tienes alguna situación, o sea, te pueden ayudar, te pueden asesorar, pero tú eres el que decides, tú eres el que cuando menos tomas las riendas de tus propias cosas asumes las consecuencias de lo que a ti te pasa, para bien y para mal.
Y tú no te puedes mover de la jerarquía nunca, nunca. Eso significa hasta que, aunque seas anciana de 99 años, tú estás arriba en la jerarquía de tu sistema familiar y esa parte tienes que tenerla clara. No porque ya no puedas caminar, no porque estés impedida, porque quién sabe qué enfermedad tengas o porque ya estás muy viejita, eso no significa que te mueves de lugar. Los padres vemos al frente a los hijos y los hijos tienen que ver al frente hacia su vida, como nosotros vimos al frente la nuestra y frente a nosotros están nuestros hijos. Entonces tenemos que caminar así y tenemos que tener esta Pues por eso digo que sí con huevos, porque tú crees que... Claro que yo me moría del susto. O sea, yo dije, ¿what? ¿Cómo que este señor se me va a morir en 8 meses? ¿Y yo qué voy a hacer? Pero aquí, o sea, me salió así del alma el... No, 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 tú en tu lugar, yo en el mío, que es lo mismo que le digo a Sonia. Tú en tu lugar, tu hija en el suyo, ella tiene que vivir su vida y tú tienes que hacerte cargo de ti misma. Luego ya, más adelante, si la hija, el hijo... tienen la capacidad y quieren, exacto, seguramente te van a apoyar y te van a ayudar, o te van a invitar, te van, sí, a regalar. Que eso le he dicho yo a este hijo Rodrigo, que en una segunda ocasión, ya ahora que es muchísimo más grande, bueno, muchísimo, 5 años más grande, que volvió a decirme en algún momento, yo me voy a hacer cargo, y le dije, no, yo me estoy encargando de que tú no te tengas que hacer cargo. Sí quiero que me regales cosas, le dije, sí quiero que luego me regales cosas o me invites, eso sí te lo voy a aceptar y lo voy además a atesorar, pero no tienes por qué hacerte cargo de mí, yo me estoy encargando de no terminar abajo de un puente, entonces yo sola estoy haciéndome cargo de mí misma.
Claro. Es que eso es que importante, no solamente económicamente hablando, ¿no? O sea, antes se crecía con la creencia de que pues tengo 10 hijos para que me mantengan cuando ya no pueda.
Sí, era todo lo contrario. Mira,
el hecho de que la vida sí te va cambiando. O sea, mi papá, pues ya al final, obviamente, caminaba muy despacio porque él murió a los 90 años.
¡Ah, qué va!
Entonces,
qué lindo.
Justo cuando cumplió 90 años. O sea, eso no implica que sí te vuelves... o sea, la vida sí te lleva a tener más fuerza, sí, a tener más cosas. Pero la jerarquía real, esa no se pierde. Yo me acuerdo fue uno de los regalos que la vida me dio antes de que él falleciera sin que yo me diera cuenta. Okay. Porque íbamos a irnos de viaje y por alguna razón yo estaba enojada con mi marido ese día porque trabajaba demasiado. Y llegué a platicarle a mi papá, cosa que casi nunca hacía. Ajá. No,
cuando sí, menos no le ibas a contarlo.
Ajá, sí. Pero ese día... tuve una plática tan bonita con él, tan desde su sabiduría, tan desde conociendo todo el entorno, cómo me lo planteó, cómo me lo dijo, cómo me hizo sentir acogida a pesar de que las circunstancias eran, pues él ya era un viejito que estaba en su sillón. Pero su sabiduría, su manera de decirme las cosas, su manera de... ay, no.
Es que sabes que escucho, te tomó como hija.
Exacto.
Te tomó, te recibió. Y entonces, no importa que tuvieran casi 90, sí, te recibió como hija.
Y eso, wow, o sea, la plática tan especial que tuve con él, de verdad fue mágica. Mágica, Ale. O sea, de verdad fue uno de los regalos que me dio la vida antes de que él trascendiera. Uh-huh. Y... creo que el poder, mi sueño, cuando menos hoy mi sueño, es que yo el día de mañana, mis hijos quieran venir a mi casa a verme porque
por
les dé ilusión verme, porque se sientan con esa emoción de ir, o incluso hoy, o sea, que no sea, tienes que comer aquí.
Jamás por obligación ni por sí,
¿no? Sino es... por ese gusto de estar, por ese gusto de convivir, por ese gusto de reírnos, por ese... Y que es... a veces, pues la vida pasan cosas y no es sencillo, ¿no?
Sí.
Pero yo sí creo que el hecho de que tus hijos quieran irte a ver, no tengan que irte a ver, híjole, hace la gran diferencia de ellos, pero sobre todo de ti.
Sí.
O sea, pero ¿cómo puedes generar eso? Pues... lo bonito, ayer escuchaba a una mujer que habla de neurociencia y todo esto. Ajá. Decía que para manifestar a la pareja de tu vida, no tienes que hacer una lista de todas las cosas que te gustaría que tuviera esa pareja. Que lo que tienes que hacer es una lista de todos los micro hábitos que tienes que empezar a experimentar para convertirte en la persona que quieres para poder atraer a una persona así.
A ver, repítelo otra vez. ¿Cómo?
O sea, hacer una lista de micro hábitos que te conviertan en la persona que necesitas ser para atraer a esa persona que quieres en tu vida.
Claro, qué padre está eso.
Dice, el problema de la ley de la atracción y de todo lo que hacemos es que siempre estamos queriendo que el universo lo traiga a mí. Y es al revés. Yo me convierto para entonces que eso lo pueda yo ver, porque eso está ahí, pero no lo ves.
Que eso, digamos, que me vea, porque ya me convertí en...
Exacto, porque más bien que lo veas tú, porque las posibilidades están ahí. Y es bien bonito, porque yo digo, wow, es como la abundancia, ¿no? O sea, la abundancia está ahí para todos, pero ¿por qué unos sí les cae y otros no? Sí. Porque unos sí la ven y otros no.
Sí.
Pero no puedes ver algo que no eres. Bueno, pero ya ese es otro tema. Pero yo hablando de mi papá, o sea, sí creo que el convertirte en esa persona que todos los días digan, ¡ay, qué padre! Quiero ir a comer con mi papá.
Sí, y que no sea un tengo que ir porque pues ya toca.
Porque no he visto a la viejita en 2 meses y me toca porque me hicieron el rol y te friega.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, creo que es muy bonito.
Sí, y de verdad no tenerle miedo. Lo que pasa es que es verdad que tenemos esos miedos, pero una vez más es considerar las creencias limitantes que te hacen pensar que tú, por ejemplo, Sonia, va a necesitar que su hija en algún momento la apoye. Entonces tienes el miedo de decirle a tu hija, no, mi hijita, ve y ve tu vida, pero híjole, qué miedo, porque qué tal que si te ocupo, si necesito que me ayudes. Es que es otra vez sacudirnos la creencia. Ella dijo que tiene 55 años. Imagínate todos los años que tiene por delante. Es enfermera, pero también puede tener la capacidad de además ser enfermera. Hoy no tiene que atender a una hija de 28. Y entonces a lo mejor puede generar, vete tú a saber, porque está hablando de dinero. Y entonces en cuanto a dinero se refiere, puede generar a lo mejor de otra manera algo que le permita tener un poco más de seguridad para que cuando ya no pueda ser enfermera, bueno, pues esté más protegida y esté más, y no esté sobre los hombros de su hija y tenga más seguridad de decirle, hija, tú vas para adelante. Esa hija, los hijos, si tú has hecho un papel razonablemente bueno, los hijos regresan a ti, los hijos no te sueltan, pero no se trata,
no
necesariamente, y no se trata, no tienen que hacerlo, no es su obligación.
Es que se me hace feo porque hay mamás, creo, que hicieron su mejor esfuerzo y los hijos se van.
Y le salió el hijo ingrato.
Sí. O sea, digamos que en la mayoría de los casos, sucede cuando tú eres cariñosa y eso, los hijos, pero
puede pasar que no.
Porque ¿qué tal que al rato nos escribe una señora diciendo, yo he sido bien linda y bien tierna y bien dulce y me ha ido como en feria, que he visto también cada
vez? Es verdad. Lo que sí pienso es que no es obligación de los hijos hacerse cargo de los padres. No es obligación. Lo que pasa es que sí venimos de generaciones, las generaciones de más atrás, que lo que dijiste hace rato, absolutamente así era la idea. O sea, tengo hijos para que me cuiden, tengo hijos para que me ayuden. Y entonces pasaba mucho que la hija menor no se casaba para quedarse cuidando o cosas así. Porque te toca cuidar a los viejitos o a la viejita. No, hombre, no. Eso es un error y ya lo va uno aprendiendo con la vida y vamos evolucionando y dándonos cuenta de, claro que no. O sea, no traemos hijos al mundo para que nos cuiden.
Y luego también está padre que, o sea, uno como papá también acepte a las parejas de los hijos.
Sí,
porque
claro.
Imagínate que yo me hubiera casado. Que mi papá y mi esposo no se hubieran llevado para nada.
Sí.
Y entonces, ¿qué haces? Imagínate él solo. Ay, no, hubiera vivido una vida miserable.
No, hubiera estado del cocol.
Miserable.
Del cocol.
Hay que también que se lleven, por favor.
Eso del cocol es de nuestra edad. Todas saben de lo que estoy hablando.
Ok, te voy a leer el segundo caso.
Venga.
Dice, hola, Ley Cris. Quise compartir esta historia porque busco un consejo de madre. Me llamo Jennifer y tengo 30 años. Actualmente vivo con mi mamá y mi hermana pequeña de 24. Nunca olvidaré lo amorosos que fueron mis papás conmigo y con mi hermana menor. De verdad, nunca nos faltó nada. Siempre se esforzaron al máximo para darnos la mejor vida posible. Mi mamá y mi papá eran de esas personas que no escatimaban en cariño ni en cuidado y crecimos sintiéndonos siempre seguras y queridas. Hace 5 años perdimos a mi papá por complicaciones de diabetes. Fue un golpe muy duro para las tres, mi mamá, mi hermana y yo. Entre el funeral, los trámites y los gastos que no esperábamos, pasamos por una racha económica realmente complicada. Pero en medio de todo, nos unimos más que nunca. Nos apoyamos, nos organizamos y juntas empezamos a reconstruir nuestra vida. Incluso logramos comprar una casa y salir adelante poco a poco juntas. Hace un par de años conocí a alguien especial y, en muy poco tiempo, comenzamos a planear una vida juntos. Nos comprometimos y soñamos con vivir bajo el mismo techo. Pero ahí vino el problema. Mi sueldo no alcanza para cubrir la renta con mi pareja y al mismo tiempo ayudar a mi mamá con los gastos de la casa y todo lo demás. Ahora estoy en un dilema enorme. Por un lado, quiero independizarme, quiero comenzar mi propia vida y cumplir mis sueños junto a mi pareja. Pero por otro, me duele pensar en dejar sola a mi mamá, en que ella y mi hermana tengan que apretarse económicamente porque yo ya no aporte. Me parte el corazón la idea de que puedan sufrir de alguna manera y siento que no puedo abandonarlas. Y así estoy entre dos dilemas, el sueño de construir algo nuevo con mi pareja y el amor y la responsabilidad que siento por mi mamá y mi hermana. No sé cómo equilibrar todo y cada día trato de buscar la manera de no fallarle a nadie. Espero puedan leerme y darme unas palabras de aliento. Les mando un abrazo y me encanta su podcast.
Ay, yo quiero llorar con ella.
Permíteme, déjame lo pienso tantito. Sí, yo sí está complejo. Entiendo muy bien ese lugar.
Te voy a dar 2 puntos de vista y ojalá te sirva un poquito. Yo creo que desde un lugar bajo una perspectiva, a veces creemos que los otros no tienen la capacidad para salir adelante sin nosotros. Estoy segura que si la mamá y la hermana pequeña se ponen las pilas, esto va a ser una gran oportunidad para sacar las alas y volar. Porque tendemos a pensar que, a ver, yo entiendo, hubo una situación, falleció el papá, se juntaron las tres, pero hoy la vida cambia, hoy las circunstancias cambian y yo creo que ella necesita hacer su vida con su pareja. Porque, ¿sabes? Yo lo que sí me he dado cuenta en la vida es que hay veces que cuando haces cosas que tu corazón no quiere, que tu mente te dice que tienen que ser, pero que tu corazón está como jalando para acá, terminas cobrando facturas. Y las facturas que cobras no son conscientes. Y entonces comienzas a generar situaciones que aparentemente no sabemos de dónde vienen porque lo hacemos inconsciente, pero que son facturas muy duras, no solo para el que las pone en la mesa, sino para el que las recibe. Entonces, yo creo que obviamente pues tiene que hablar con su mamá y su hermana y poner y a lo mejor hacer un plan de acción para ir soltando poco a poco, pero definitivamente creo que debe de hacer su vida.
Absolutamente estoy de acuerdo contigo. Te toca hacer tu vida. O sea, es lo que corresponde por tu edad y porque estás empezando. Y tu mamá, su mamá ya hizo su vida, ya tuvo su familia. Todas las que nos casamos tenemos la posibilidad de enviudar o de divorciarnos en algún momento de la vida. Es un riesgo, digamos, en el que entramos. Y eso no implica que los demás tengan que cargar con nuestro riesgo. Y claro, yo también entiendo perfectamente, pues yo enviudé, sé perfectamente la circunstancia como es. Sin embargo, lo que dices es muy importante. No puedes tú creer que no pueden porque entonces les estás quitando su poder. O sea, estás como bajándolas como creyendo que no tienen la capacidad. Son dos adultos. Afortunadamente la hermana menor pues no es una niña, es una mujer joven que también tiene una capacidad y quién quita y esto la impulse a que ella también ahora la superhaga, encuentre un trabajo mejor o diferente o un trabajo si es que no trabaja, en fin.
Y la mamá también. Y sí, yo creo que las cosas se hablan y se hablan con la verdad y con las cosas en la mesa. Tengo estos miedos, tengo estas preocupaciones, pero tengo estos anhelos y me toca y lo quiero hacer. ¿Cómo podemos entre las tres encontrar el mejor camino para que se logre? Eventualmente también la hija menor se va a ir. Igualmente le va a tocar. Y tampoco le toca cargar con esa mamá o cargar con esa casa. Si decidieron y eligieron comprar la casa, bueno, pueden también evaluar si toca seguir sosteniendo esa casa o ya no corresponde y hay que hacer cambios.
Fíjate que yo una de las cosas más impactantes que aprendí en los últimos años es precisamente eso. Creemos que el otro no tiene el poder que sí tiene.
Sí.
Y lo que yo aprendí es que todos somos como mariposas en capullo.
Sí.
Cuando estás tratando de salir del capullo, cuando una mariposa está tratando de salir del capullo, sí, si tú agarras el capullo y le quitas un pedacito para ayudar a la mariposa a salir y a sacar las alas y volar, la matas.
La matas, exacto.
Y creemos que nuestra participación en la vida es totalmente activa en la vida de los demás. Y yo creo que nuestra participación en la vida es totalmente activa en nuestra vida. En la medida en la que sí, tú estás bien y tú sí, cumples tus sueños y vas por tus anhelos, es como un engranaje y permites que el otro
se cree mueva, su sueño, crezca,
se mueva y haga las
y
cosas
y salga pasar del capullo. Ahora también una cosa. Una mamá que tiene una hija de 30 años y una hija de 24, sí o sí sabe que van a volar en breve.
Sí.
Es más, o sea, la de 30 años que no ha volado, o sea, digo, entiendo por las circunstancias a lo mejor, pero ya a lo mejor era esperado que ella volara. Entonces, esa mamá sabe que ahí viene la situación, ¿no? Y también, por otro lado, solemos cargarnos esta creencia y este traje de yo soy la rescatadora de la familia, yo soy la rescatadora. Digo, en este caso creo que las tres son equipo.
De
y las tres
amigas, las de tres la se familia, las unas del marido, de los ajá, hijos, de todos.
Exacto, después lo pasas a esos lugares y entonces quieres salvar al mundo. Y no, o sea, no somos rescatadoras. En este caso, por lo que yo leo, realmente creo que hicieron un buen equipo las tres, y las tres juntas pues se sacaron adelante entre las tres y se impulsaron, y es maravilloso, valioso, y fíjate, pues salieron adelante, dice, carencias económicas, pero luego lo logramos. O sea, el primer paso fue que el papá se retiró, en este caso se retiró de la vida, digamos, pero entonces él ya no está. Porque la vida, digamos que te está regalando, en un buen sentido lo quiero decir, te regaló la posibilidad de que estas tres mujeres salieran adelante sin él. Ahí fue el primer empujón, salieron un poquito del capullo, digamos. Ahora toca que dos se hagan cargo y que una por su cuenta, y después va a faltar la de 24 años, se va a ir, y todas van a salir adelante. Sí puedes hacerlo con inteligencia, con cuidado, con el tiempo debido, o sea, con mucho amor y sutileza, no irte salvajemente, digamos, para que no sea un cambio tan abrupto que sí desbalancee a la familia, pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer. O sea, lo haces con inteligencia, con cautela, pero lo haces.
¿Y sabes qué? Yo te quiero decir una cosa. Jennifer. Te quiero decir una cosa, Jennifer. Yo creo que uno de los errores que yo cometí cuando mi papá vivía era que nunca hablé con él esta sensación de necesito hacerlo feliz. Yo creo que si me hubiera atrevido a decirle mi sentir, cómo me sentía, la responsabilidad sí, tan fuerte que tenía,
sí,
se hubiera aligerado muchas cosas. Hoy, si tuviera la oportunidad de hacer algo diferente, sería sentarme desde el corazón a hablar con él. Porque suponemos que el otro sabe cómo nos sentimos o sabe cuáles son nuestras angustias o responsabilidades, y a veces el otro no tiene idea. Mi papá era un hombre súper independiente que yo estoy segura que hubiera buscado ese contacto para ayudarme a no sentirme yo tan responsable y sí, te soy sincera, a veces tan infeliz con esta responsabilidad tan fuerte. Y yo creo que sentarte a hablar con tu mamá con el corazón en la mano y decirle, me está pasando esto, tengo estas preocupaciones y demás, creo que puede ayudar, claro, para abrir caminos que probablemente ahorita ni siquiera ven.
Absolutamente. Además, si formaron este equipo, habla de que ahí hay una cabeza, una mamá, que las ha guiado a ser esta clase de mujeres y ha formado a esta hija, sí, Jennifer, con estos valores y con este corazón. Sí. Entonces, de ahí sabemos que esa mamá lo que quiere es que sus hijas sean felices, sí, y van a encontrar la manera de hacer las modificaciones que sean necesarias. Y si hay que dejar esa casa y cambiarse de casa, tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, no puede haber modificaciones que suenen rudas, pero si las haces desde el amor, número uno, y desde la inteligencia, número dos, de la mano las dos cosas, sale algo bueno, sale la modificación que sea necesaria hacer, que va a resultar conveniente para todas. Y ella va a tener la capacidad de encontrar el camino, porque ella lo que más quiere es que sus hijas sean felices. Lo intuyo por la forma en lo que nos estás platicando, que formaron un equipo. Entonces, o sea, simplemente hay que hablar. Qué duro es que nos quedamos con las cosas adentro. Como tú estás diciendo, es una gran lección, Cris, porque yo te apuesto que tú hablas con tu papá, sí, y a lo mejor te hubieras zarandeado y te hubiera dicho de que qué, mijita, pero ¿por qué estás creyendo que tienes que cargar conmigo?
Lo que me hubiera dicho, yo me hubiera sentido diferente.
Claro.
Yo me hubiera liberado, claro, de la responsabilidad,
claro,
que me compré, que ni me tocaba.
¿Qué es lo que está haciendo Jennifer?
Que ni me, sí, tocaba.
Sí.
O sea, y creo que sí, creo que es complicado la historia con los padres, sobre todo porque yo creo que es uno de los amores más grandes en la vida.
Sí,
o sea,
sí,
los padres y los hijos.
Los padres y los hijos son los vínculos más fuertes. Son
de los amores más grandes que uno tiene en esta vida, la verdad. Y sí, quieres que siempre estén bien y, sí, quieres. A mí, si me hubieran preguntado, ¿hubieras mantenido a tu papá si tu papá hubiera sido bla, bla, bla? Mi respuesta inmediata hubiera sido sin pensarlo, sí, claro, sin pensarlo, sí, claro, ¿no? O sea, pero también, pues hay muchas aristas que hay que ver por ahí, uh-huh, ¿no? Porque, uh-huh, sí hay muchos casos diferentes, ¿no? Sí. Hay muchos abusos también, claro, o sea, de, claro, padres a hijos, sí, y de hijos a padres, sí, ¿no? Entonces, pero sí, yo sí creo que esto sí puede tener muchos caminos, porque pues obviamente no conocemos el caso completo, pero lo más importante es hablar con ella y darte cuenta que tú sí necesitas hacer tu vida.
Y también, ¿sabes qué? Ya para cerrar esto, es hablarlo con tu novio. ¿También? O sea, también es un tema de decir, sí quiero hacer esto, tengo estas limitantes, tengo estos miedos, tengo estas preocupaciones, o sea, estoy pensando en cómo lo hago, lo quiero hacer desde el amor, lo quiero hacer desde la inteligencia, con paso firme, con paso bien, y estoy segura que ese novio también tendrá mucho que aportar, ideas, formas, no sé. O sea, porque es importantísimo, porque si no, entonces te llevas el, sí, problemita a la pareja.
Tienes toda la boca llena de razón, y te voy a decir por qué. Sí. Como yo lo viví, la verdad es que Raúl para mí fue un mega apoyo. O sea, siempre, en muchas ocasiones se dio, o sea, él siempre, por ejemplo, si íbamos a casa de sus papás, me decía, vamos a invitar a tu papá, vamos a llevar a tu papá, vamos a visitar a tu papá, vamos a comer con tu papá. O sea, tienes toda la razón, o sea, la pareja a tu lado tiene un gran juego. Ay, y hoy un gran reconocimiento en mi vida, porque sí fue un, sí, gran, gran, sí, apoyo para
ti,
en mi corazón ayudarme a manejar esta situación de la mejor, sí, manera posible.
Sí, muy importante la pareja, y muy importante pues elegir a la pareja correcta, y que sea un hombre como Raúl, que con unos valores familiares y una sensatez y un amor tan grande por ti, que fue capaz como de encontrar la manera de que todo empatara y que todo fuera lo más armónico posible. Y seguramente tuvieron muchas situaciones que no fueron tan armónicas, sí, porque es la vida, pero eso importa mucho, ¿no? Porque de eso se trata también la pareja, de apoyar.
Bueno, quiero decirte una cosa, ¿eh? A mi papá le fascinaba jugar dominó.
Sí.
Y Raúl, pues ya le terminó gustando, ¿no?
Pero ya lo dejó encarrilado.
Pero la verdad es que no era su máximo y no había vez que él organizaba a todos, más a mis hermanos, a estos, a todos los organizaba para que mi papá tuviera su dominó.
Qué bonito. Qué bonito. Pues,
sí, la verdad, sí.
Vas, Jennifer. O sea, hablar las cosas sí, tal y como son. Sí. Bueno, pues yo te voy a leer otro caso, si es que lo encuentro, porque ya lo perdí. Aquí está, aquí está. Es que sin lentes no existo, chicas. A ver, aquí está. Fíjense. Dice, ay, no. ¿Sonia?
Es que ya leímos los dos, Alex.
Ay.
Ay, sí, Jaime. Es que el podcast ahora te va a llamar Ay, sí, Jaime.
Bueno, es que yo estoy encantada. ¿Qué más les leo? Permítanme que ahorita me encuentro algo que leerles. No.
De hoy en adelante, en vez de a los 50 podcasts, va a ser el podcast de Ay, sí, Jaime.
Jaime. Ay, Dios mío.
Bueno, pues se nos acabó el tema.
Bueno, pues ya acabamos. Amiga. Bueno, bye, que les vaya bien.
Pero bueno, acuérdense que este podcast se hace vivo, adquiere alma y adquiere muchas cosas gracias a sus historias. Así es que no dejen de escribirnos en ni santas ni perfectas podcast@gmail.com. Se lo repito porque ya me iba a equivocar. Ni santas ni perfectas podcast@gmail.com. Ahí nos puedes escribir tu caso, contarnos lo bueno y lo malo y platicar con nosotras.
Sí, 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 cuéntenos de sus cosas. Y importantísimo, síganos en Spotify, en Apple Music, Amazon Music y en YouTube. Denle clic a la campanita, síganos, que todo eso hace crecer este podcast y que sigamos aquí todas creciendo juntas.
¿Y sabes qué?
¿Qué?
Compártanlo con sus amigas.
Ay, porfis,
¿no?
Porfis, porfis.
Porque la verdad, aparte de las redes, yo creo que todo se va haciendo de boca en boca.
Así es. Gracias, Cris.
Gracias, Ale.
Un placer.
Un gusto platicar contigo.
Igualmente.
Nos vemos para la próxima.